hypnotized. Yeah, I got used. I messed up and abused. You let me down with all your running around.
Saludos, buenos días, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida a una nueva edición de Verde, Ocre, Amarillo, un espacio dedicado al medio ambiente, la ecología, la naturaleza y las actividades de montaña, con una especial atención en la Comunidad Valenciana. En el control técnico nos acompaña Albert Rivera. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista medioambiental y ecológico, con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede recorrer y admirar y sobre todo conocer y sentir con el respeto que merece la naturaleza. En la sección dedicada a la Federación de Sport de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC, os hablaré del programa de senderismo 2016 que ya ha comenzado y de sus próximas salidas. También comentaré algunos aspectos sobre senderismo y su relación e incidencia en diferentes ámbitos de nuestra sociedad. Y finalmente, charlaré con nuestro invitado de hoy, César Tomás Rodríguez, responsable de la Unidad de Gestión Deportiva de la Universidad Miguel Hernández. Gracias, César, por acompañarnos.
Hola, buenos días.
Comienzo el programa con el bloque dedicado a la Federación de Sport de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC. Como ya se ha venido comentando en otros programas, la Diputación Provincial de Alicante y la FEMEC, la Federación Valenciana de Deportes de Montaña y Escalada, han organizado unas rutas senderistas para primavera y otoño de este año, dentro de un programa de colaboración conjunta. Este programa tiene un doble objetivo. De una parte, promover un turismo sostenible y deportivo a través del fomento de la práctica del senderismo y de otra, aprovechar la red de senderos homologados de la provincia para dar a conocer recorridos y rutas por los municipios alicantinos, con lo que se amplía una posibilidad más para darse a conocer en el ámbito turístico. Las inscripciones las podéis realizar en la página web de la Federación, www.femec.com. En un banner que pone inscripciones, programas de senderismo 2016. Hay varias ofertas para hacerlo, desde una, un pack para todas, en fin, tenéis un montón de opciones en función del tiempo que dispongáis. Este programa de senderismo es, sin duda, una interesante actividad con la que se pretende acercar los espacios naturales de la provincia a los ciudadanos y promover aspectos como la importancia de conservar y respetar el medio ambiente. Todo ello por medio de la práctica del senderismo, actividad que sin duda cada vez tiene más adeptos en nuestro país y por supuesto en la Comunidad Valenciana, que con más de 17.000 federados es líder en esta práctica deportiva. Precisamente en esta edición los clubes federados de la Comunidad Valenciana son importantes protagonistas, pues son los que han organizado todas las rutas, han elegido los itinerarios y los senderos bajo la supervisión de la Federación Valenciana. Desde su creación en el año 2004, este programa ha acercado a cerca de 6.000 personas a participar en más de 100 itinerarios que se han llevado a cabo a lo largo de toda la provincia. En el programa de senderismo 2016 tiene un total de 6 salidas de senderismo. Una de ellas ya se ha realizado el pasado domingo en la Sierra de Crevillente, donde con estupendo ambiente y una buena participación se recorrió una parte de la Sierra de Crevillente, el Castellars Colorat y de las Barricadas, por los senderos homologados de PRCV 108 y PRCV 109, admirando, por supuesto, los restos arqueológicos de la Peña Negra. Y las próximas excursiones son las siguientes. El día 29 de mayo, dentro de dos domingos, en la zona de Benissa, y lo organiza el grupo de montaña Margalló. Ya pasamos, el verano lo dejamos pasar, sabéis que aquí hace mucho calor y no apetece mucho salir a andar. Y ya nos iremos hasta el 25 de septiembre en Agres, donde lo organiza el Club Deportivo de Senderismo Sambalic. Luego iríamos a Petrer el 2 de octubre, donde lo organiza la salida el Club de Atletismo Petrer. Luego nos vamos a Gijona el 16 de octubre, donde lo organiza el Club de Deportes de Montaña y Escalada Cordino. Y por último en Bolulla el 6 de noviembre, que lo organiza el Grupo de Montaña Peña Alfredo. Se me ha olvidado decir que en la Sierra de Crevillente el domingo pasado lo organizó el Club Maratón Crevillente. Y la verdad es que lo pasamos bastante bien. El senderismo en unión de las carreras por montaña ha tenido una fuerte evolución e implantación en la sociedad y, por lo tanto, tiene una incidencia en bastantes aspectos. Y para ello os voy a comentar lo que sobre el particular opina la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, FEDME, que es el máximo organismo deportivo nacional en esta materia. Yo lo concretaría en cuatro aspectos. Por un lado, la sensibilización medioambiental. Por otro lado, la economía, por otro lado, la salud y por otro lado, el patrimonio y el desarrollo rural. ¿Por qué la sensibilización ambiental? Es que no hay mejor manera de valorar y de defender el patrimonio que tenemos en nuestro país, en el medio ambiente, que conocerlo a pie, andando. El tránsito de senderistas por los espacios naturales protegidos y otras partes del territorio de especial valor medioambiental genera, sin duda, una relación empática entre las personas y la naturaleza, convirtiéndose estos en unos potenciales defensores de los valores de los segundos, unos por otros. Que hay una implicación económica, eso es evidente. Se estima que las cifras de los practicantes del senderismo en los grandes países europeos son de aproximadamente 40 millones en Alemania, de 6 millones y medio en Holanda, de 15 millones en Francia y de 15 millones en Inglaterra. En España son 4 millones los practicantes de este deporte, algo menos del 10% de la población. Pero en el mundo federado solo un 1% no hace senderismo, mientras que para el 53% es la práctica exclusiva o preferente. Su práctica, dentro del fenómeno del turismo, sobre todo el territorio y en cualquier época del año, tiene un evidente impacto económico de especial valor, ya que se produce sobre todo en el medio rural. Otro aspecto muy importante es la salud. Andar es la acción física básica del ser humano y se ha convertido en la rutina privilegiada en la prevención de muchas enfermedades derivadas del sedentarismo, tanto para niños como para los adultos. Por eso es tan importante el senderismo. Y también es muy importante la recuperación del patrimonio histórico y del desarrollo rural. El senderismo es el uso propio que permite rehabilitar la red de caminos tradicionales que conforma un patrimonio testigo de nuestra historia y de nuestra cultura. Pero es que además, al transitar por zonas rurales generalmente, la revitaliza y permite un desarrollo social y económico que de otra forma estas zonas rurales más deprimidas no tendrían. Las calzadas romanas, las cañadas, las vías pecuarias, los caminos vineros, los itinerarios religiosos, la vía de comunicación entre los pueblos pueden recobrar, gracias al senderismo, su sentido con este uso deportivo. Y ahora viene una pregunta de la gente que empieza. Yo quiero practicar senderismo. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? Pues hay muchas maneras de empezar, desde hacerlo solo, hacerlo con amigos. La manera más eficaz, desde mi punto de vista, es acercarse a un club de montaña de tu localidad o de alguna localidad cercana y que tenga programas de senderismo y de zonas de montaña. Tener en cuenta de que el senderismo no tiene grandes requerimientos de material o de técnicas, pero sí hay una multitud de pequeños trucos que te van a hacer mucho más agradable esta actividad. Los monitores voluntarios de las excursiones de senderismo y de travesías de los clubs y toda la gente que acude a las mismas es la que te va a ayudar, te va a aconsejar sobre esta multitud de trucos que te van a facilitar la marcha por el sendero. Dentro del marco de la Ley del Deporte, el Estado delegó en la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada el desarrollo del senderismo. Al mismo tiempo, también se determinó que toda la gestión se llevase a cabo de una manera más descentralizada desde las federaciones autonómicas, dejando también la actividad en manos de los clubs y otras entidades similares. Además, dentro de los deportes de montaña, aparte del senderismo, aparecen otras disciplinas de mayor exigencia, como el esquí de montaña, las carreras por montaña, el barranquismo, la escalada, el alpinismo, raquetas de nieve, etcétera. Por lo que habrá clubs a los que tú te puedas acercar que tengan una actividad de alguno de estos deportes o de varios y que también te pueden interesar. ¿Y qué hago para localizar un club para hacer senderismo? Bien, lo tenéis fácil. En las webs de las federaciones autonómicas se relacionan los clubs de montaña de su territorio y además la mayoría de estos tienen web o correo electrónico de contacto, por lo que por ahí no vais a tener ningún problema. Además, en sus páginas podréis conocer si tienen programas con excursiones de senderismo y te explicarán las fechas, especificaciones de las salidas y precios, entre otros detalles. Aquí en nuestra comunidad ya sabéis que tenéis la federación, como os he dicho antes, Federación Valenciana de Montañismo, donde en su web, que es www.fmec, tenéis toda la información de todas las actividades que se realizan y, como os he comentado, donde viene el listado de todos los clubs, por localidades, por provincias, donde os podéis dirigir y ver para poder practicar cualquier deporte que tenga que ver con la montaña.
Cartas de amor del bar.
Bien, a continuación vamos ya a charlar ya con nuestro invitado de hoy, pero antes vamos a conocer algo más de César Tomás Rodríguez. César nació en Alicante, reside en San Juan y tiene 43 años. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante y además posee el diploma de estudios avanzados en el programa de doctorado de Historia del Derecho y de las instituciones en la Universidad Miguel Hernández. Además, es experto en competencias profesionales también por la UMH, máster en Organización, Gestión y Administración de Entidades y Organizaciones Deportivas por la Politécnica de Valencia, es experto en Gestión Económica y Modelos de Negocio en Instalaciones Deportivas por la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que también es especialista en Gestión y Mantenimiento de Instalaciones Deportivas. Y además es especialista en Organización de Eventos Deportivos por la Universidad de Salamanca. Es funcionario de carrera en la Universidad Miguel Hernández y es responsable de la Oficina de Deportes aquí en la UMH desde el 2005. Además, es profesor asociado en el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte desde el 2010. También colabora como profesor de Derecho Deportivo y Gestión Deportiva en las Escuelas de Técnicos Deportivos de Fútbol, CENETED y CENAFE, y en la Escuela de Técnicos Deportivos de Deportes de Montaña y Escalada de la Federación Valenciana. Además, ha escrito dos libros centrados en su especialidad profesional, el utilitarismo deportivo y las instituciones y centros deportivos. Creo que no me he olvidado nada, ¿no, César?
Supongo que no, está bien.
Tu formación académica está ligada claramente al derecho. ¿Cómo llegas a la gestión deportiva?
No, yo creo que lo que está ligado al final es el derecho a la gestión deportiva también. Si bien acababas de hablar tú antes de cómo está bulliendo en la sociedad, en los deportes de montaña y demás, pues claramente también en el ámbito profesional de la gestión deportiva cada vez hay un ámbito más concreto del derecho relacionado con el deporte. El derecho deportivo es hoy por hoy uno de los campos profesionales más valorados, con más proyección de futuro y con más presencia, cada vez más presencia en todo tipo de ámbito deportivo o de actividad física.
Cuéntanos un poquito brevemente cómo nace la Oficina de Deportes, cómo es esto de la gestión deportiva aquí en la UMH.
Sí, nosotros empezamos en el año 2005, antes no existía oficina propia de la universidad, sino que había una un contrato de obras y servicios con empresas y nada más. Entonces se puso en marcha en 2005 hasta el momento. Empezamos en instalaciones, poco a poco se fueron construyendo algunas y ahora tenemos, yo creo, uno de los mejores planeamientos de instalaciones deportivas que hay en el panorama universitario valenciano, por supuesto, pero también de ámbito nacional. Nosotros somos 5 personas en el servicio de deportes ahora, en la oficina de deportes, y creo que está bastante bien parcelada cada una de las competencias de cada uno de nosotros. Llegamos a todos los ámbitos, actividades dirigidas, lúdicas, competiciones universitarias dentro de la universidad con otras universidades, programas especializados en el rendimiento, convenios con empresas y clubes, incluso con federaciones. Creo que cubrimos bastante el espectro deportivo.
Porque además donde estáis ahora, has comentado que empezasteis sin nada y ahora sí, poquito a poco se ha ido a cada un edificio muy bien, ¿no? El CLOT.
Sí, ahora nosotros en Elche pues básicamente hay dos zonas deportivas. En Elche está la zona de la piscina con las pistas descubiertas, el campo de golf, y nosotros estamos ubicados en la zona nueva, que es la del pabellón, está el pabellón, la pista BMX, la pista de patinaje y nuestro edificio, que es un complejo deportivo que acoge también otras modalidades como el tenis, el pádel y el fútbol.
La respuesta tanto universitaria como de la ciudad es importante, ¿no? La gente acude.
Sí, hombre, parece que no, pero cuesta, la adherencia cuesta y aunque somos parte de la ciudad de Elche, pues muchas veces nos encontramos con que a lo mejor no hacemos las cosas bien a la hora de comunicar dónde estamos, qué hacemos y lo que somos. Sí. Siempre es una asignatura pendiente cada uno al que no llegamos.
Eso me había preguntarte, la importancia de la imagen, ¿no? Hoy en día.
Sí, por supuesto.
Porque hay que proyectar una imagen deportiva suficiente para que la gente acuda, venga y todo eso, ¿no?
Sí, pero también una suficiente, sobre todo a la apropiada. No tenemos que olvidar que nosotros somos una universidad y nuestra primera función es ofrecer deporte, pero bajo unos criterios siempre marcados por la educación, las buenas prácticas, la salud es fundamental, la investigación y la docencia.
Explícanos algo de los cursos de formación que se ofertan, más o menos. Hay de todo, se tocan muchos deportes.
Bueno, cursos de formación deportiva, hemos sacado dos tandas este año de cursos, sobre todo relacionados con el perfeccionamiento a la hora de ser monitor en actividad dirigida, que es una oferta que la gente demanda bastante, y hemos querido incluir algunos de propios de gestión, que vemos que son ámbitos que todavía están fuera de nuestro ámbito docente, específicos, pues, como elaborar una empresa deportiva o cómo concretamente cómo ser autónomo en esto del deporte. Eso
Este año pasado, y además yo he sido alumno contigo, comenzó en colaboración con la Federación Valenciana el primer curso de técnico deportivo de montaña y escalada, que además es el primero que se realiza en la Comunidad Valenciana, ¿no?
Sí, yo creo que es un importante paso adelante. Esto está impulsado por parte de la Facultad de Ciencias del Deporte, por personas, compañeras y amigas de la Facultad de Ciencias del Deporte, por la Federación, por enlaces que hemos tenido de clubes como vosotros, y por la propia universidad. Creo que es a donde debemos ir nosotros, es hacia la tecnificación de los nuestros, que son los que salen del grado y que tienen que tener también sus campos de tecnificación, de concreción de sus conocimientos y de aplicación de esos conocimientos en un ámbito profesional concreto, no difuso. Y esto es lo que puede facilitar ese tipo de cosas. Los convenios con entidades oficiales, como son las federaciones deportivas, que además nos permitan implantar escuelas de técnicos deportivos en los ámbitos de deporte que sea posible. No podremos acoger evidentemente todos porque no cabemos, pero sí que es verdad que son pasos fundamentales a la hora de homologación de título, reconocimiento de nuestra docencia. Eso es muy importante.
Además,
el ámbito de la montaña y escalada es un... A mí me ha gustado especialmente porque el colectivo al que va dirigido es un colectivo especialmente sensible a lo que se van a dedicar, ¿eh? No saben y conocen perfectamente que es un ámbito de mucha responsabilidad.
Sí, además, por mi faceta, como te comenté, bueno, como tú sabes, de alumno también, yo soy técnico de senderos de la federación, y eso que acabas de comentar es muy importante. Ese, digamos, sensibilidad que tiene el técnico deportivo que se dedica a esta especialidad de montaña y escalada es muy importante.
Porque además eso se debe dar en los deportes, evidentemente, con ese tipo de riesgo. Sí. Yo intuyo que una persona que va a sacar el técnico deportivo en otras modalidades se llamaría entrenador, cosa que no se da en esta modalidad. Sí. Pues por tenis, en pádel, en fútbol, en fútbol sala, no son ellos todavía, creo, no son conscientes de que están van a tutelar a personas, van a tutelar a deportistas incurriendo en algo de riesgo, sin embargo, este tipo de actividades subacuáticas, por ejemplo, o de escalada y montaña, desde luego es lo primero que tienen ellos, aparte del respeto por el propio medio, que eso es fundamental. Eso creo que está muy...
Además, lo importante, César, de esto es que, aparte que es la primera vez que se hace esto en la Comunidad Valenciana, es la única universidad. Eso es muy importante.
Sí, eso es verdad. En eso estamos siendo pioneros. Hay otras universidades que le dan más valor a otros ámbitos deportivos, como puede ser la competición, ya sea universitaria o federada. Bueno, nosotros creo que encaminamos bien, abrimos el abanico sin perder también nuestra parte de competición, como cualquier otra universidad que compite en el ámbito universitario, ojo. Y esa manera de atraer a la gente del entorno, ser los referentes, yo creo que eso es muy importante.
Sí, yo creo que ha sido muy acertado. De hecho, desde la federación, la gente, pues todos los que tenemos de alguna forma algo que ver, nos alegramos un montón, porque es algo que se llevaba, tú lo sabes, mucho tiempo detrás de ello, muchos años, y con la cantidad de gente que hay aquí, de técnicos, muchos compañeros que además han tenido que ir a otros sitios a hacerlo, la verdad es que esto ha sido pues como un regalo, ¿no? Y la verdad es que estamos muy contentos de todos los que pertenecemos a la federación, de alguna manera, pues de que hayamos llegado a esto.
Ha costado. Hemos estirado un año, ¿eh?
Ha sido una escalada importante.
Las autorizaciones administrativas no son fáciles. No son fáciles, ¿no? Y entonces muchas veces tienes que echar mano de entidades colaboradoras o conveniadas con la universidad, sin a lo mejor muchas veces siendo la universidad un mero escenario para que eso se produzca. En este caso es un actor. No hemos pasado de escenario y de acoger a ser nosotros los actores fundamentales.
Además, tú que también estás, bueno, como he comentado antes, con Fútbol Sala, en fin, que tocas otras especialidades y eres profesor de otras.
Sí, de Fútbol 11.
¿Qué te parece que aquí, en la montaña, tenemos varios escenarios? Ya no solo es la clase teórica, sino que nuestra clase práctica es el monte.
Bueno, las otras escuelas de técnicos tienen sus propios escenarios, lo que parece que son más cerrados. Tienen el campo de fútbol y de ahí no se salen, eso es evidente. El carácter de esta... Yo, fíjate, no daría tanta importancia a eso, sino más bien al perfil de los que acuden a la montaña. Ya digo que son gente muy sensibilizada con el medio ambiente, son gente que conocen muy bien los riesgos a los que están sometidos y a los que van a someter a sus chavales y a las personas de las cuales son responsables. Pero sí que es verdad que sois gente que no estaréis en casa nunca, porque estáis todo el día por ahí.
Me río porque es que no está nunca en casa.
Cuando no es senderismo es escalada, cuando no es escalada es barranco. Cuando no, quiero decir, tenéis un amplio abanico de posibilidades, ¿eh?
Muy bien, César.
Y soléis ser además todos usuarios de ello. Es que aprendas porque no. Eso viene en el ADN.
Ya para ir finalizando, háblanos un poquito de los proyectos que quedan para fin de año dentro de...
Es que fin de año ya es. Porque bueno, nosotros la temporada la terminamos ahora.
Pero de cara ya a, digamos, próximos cursos y tal...
Nosotros, la dinámica universitaria... Podemos considerar que, salvo algunas cosas que se incorporan o se desechan por la poca aceptación o lo que sea, en general nosotros tenemos la temporada muy marcada. Empezaremos en septiembre con los equipos deportivos, con las competiciones internas, como todos los años. Veremos a ver qué proyectos de curso se nos ofrecen o no para poderlos dar de alta para el año que viene, algunos que tengan interés. Luego acogeremos a los colectivos que quieran impartir cursos en la universidad, que quieran hacer actividades en la universidad. Tenemos que atender a la demanda de la facultad, por supuesto, para acoger las prácticas, las clases y demás. También sus propios proyectos de investigación, que esas cosas son prioritarias. Tenemos la relación con el ayuntamiento, que empieza también cada septiembre. Pruebas que se organizan con federaciones.
Agenda llena.
Sí, esto te empieza en octubre, el 1 de octubre empieza todo. Y hasta ahora mismo estamos a 20 de mayo ya casi, pues en esta fecha es cuando termina, que tampoco, porque ahora en verano tenemos la piscina, los cursos de natación, la escuela de verano de los chavales,
que también
los chiquitos,
no
paramos.
Pues agradecemos a César Tomás Rodríguez su presencia al asistir a esta edición del programa Verde, Ocre, Amarillo de la radio UMH y colaborar con nosotros. Gracias.
Ha sido un placer, Luis.
Amigas y amigos, se despide de vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Albert Rivera en el control técnico. Os espero el próximo miércoles 25 de mayo. Salud y suerte. Adiós. You're